Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Parecía así que estaba valorando todo lo que me había dicho Ainhoa, ¿no? Es que no me gusta ser arriado por las señales horarias. El Atlético, en definitiva, se ha entrenado hoy con todos los internacionales, pero todavía sin Joao. El portugués sigue al margen, pendiente de la evolución de su tobillo. Y el partido de Sevilla, pues es importantísimo que el Atleti lo saque adelante después de haberse marchado antes del parón ganando al Alavés tras la eliminación en Champions. Parecía que podían llegar las dudas al Atleti. No han llegado porque esa victoria fue balsámica. Y seguro, yo estoy convencido que el parón le ha sentado bien al conjunto rojiblanco. Y no, lo vamos a ver el domingo, que le ha podido sentar también bastante bien al Sevilla, por lo mismo el parón, ¿no? Porque venía también de ser eliminado en Champions.
Sí, lo dijo Coque aquí cuando se fue entrevistado en A Diario, que él creía que el parón les iba a venir bien, sobre todo para despejar un poquito la mente, los que iban con las selecciones, pues poder centrarse en sus selecciones y aparcar un poco toda esa presión que en las últimas jornadas había crecido sobre el Atlético de Madrid. Veremos si es así, si los jugadores están más despejados de ideas y lo pueden plasmar el domingo a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán, y a ver cómo le ha sentado al rival también este parón. Contar además, en cuanto al entrenamiento, que José María Jiménez se ha vuelto a entrenar con el equipo, que es de celebrar, segundo entrenamiento consecutivo del Charrúa, y no tiene por qué haber problemas para que entre la convocatoria y viaje a Sevilla. Y el que sigue al margen es Moussa Dembélé, que sigue con trabajo individualizado bajo el control de los recuperadores y los médicos del club. Recordemos que sufrió un desmayo en uno de los entrenamientos durante el parón y desde entonces le está siguiendo y ya está trabajando al margen. Ya ha podido pisar césped junto a los recuperadores del club, pero hay que ir paso a paso porque no se quiere correr ningún riesgo con el francés. Veremos mañana que el entrenamiento del Atlético de Madrid, última sesión antes de viajar a Sevilla, ese partido importantísimo contra los de Lopetegui.
Partido que contaremos para abrochar el domingo en Marcador con toda la pasión que le ponen los compañeros desde Pizjuán, con Edu, con Javi, Amaro, con Valentín Martín. En fin, Marcador, en definitiva, con estas 10 finales, 10 partidos que restan para acabar de conocer si el Atlético es capaz de retener la condición de líder que mantiene desde la jornada 9 en este campeonato doméstico. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
2-2, 1-2 en Canarias. Nos vamos a ir a publicidad, los mejores consejos comerciales, los de Directo Marca, y enseguida actualidad del Getafe, actualidad del Barça, Corrillo y más sorpresas, ¿eh? Que hoy vamos a hablar con una guerrera y con un hispano, después de que ayer tuviesen poca suerte en el sorteo de sus primeros rivales este verano. Los primeros rivales que tendrán que enfrentar, a los que se van a enfrentar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la selección española masculina y femenina de balonmano. 2-2, 1-2 en Canarias. Directo Marca hasta las 3.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4, todas las tardes, disfrutamos de la vida.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos. No juegan a nada.
Madre mía con el Madrid. Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Sí, Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio. Así lo pienso yo.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Luis Bermúdez en la parte técnica y Ainhoa Sánchez en la producción. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. Son las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias. Bienvenidos todos, todas, si os acabáis de incorporar a este programa que se llama Directo Marca y que te acompaña hasta las 3 de la tarde en Viernes Santo también, por supuesto. Es viernes 2 de abril de 2021 y lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Ya estamos en la cuarta ola de contagios y mañana, aunque algún aficionado del Atlético ayer, algunos, muchos, unos 2.000, y hoy a más de 1, 2, 3, casi el mismo número que aficionados del Atlético ayer, aficionados de la Real Sociedad, se les haya olvidado que el partido mañana, la Eusko final de Copa del Rey en la Cartuja, esa puerta cerrada precisamente por el bicho, ¿no? Porque el Athletic fue despedido ayer por sus aficionados en Lezama y hoy ha pasado lo mismo con los aficionados de la Real en Zubieta. En fin, que no aprendemos. 6, 28, 26, 90, 92. La Eusko final va a ser plato estrella de este fin de semana. Mañana, 9 y media de la noche, en la Cartuja, esa final entre el Athletic y la Real Sociedad, la final de la Copa del Rey la temporada pasada, pero también la renovación del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Con partidos atractivos, como por ejemplo ese Real Madrid-Eibar de mañana, 4 y cuarto, el Sevilla-Atlético de Madrid el domingo a las 9 de la noche en el Pizjuán, o el partido del Barça frente al Valladolid, que capotará la jornada el lunes. Son los tres equipos que se están peleando por ganar esta Liga Santander. De todo ello vamos a hablar, del Haaland on Tour, de lo de Sergio Ramos y de lo que queráis en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Emilio Contreras, Nacho Lavarga y José Miguel Muñoz.
Hola, Sauki. Yo no entiendo el control financiero de la Liga, pero si el Barcelona todavía le debe dinero al Dortmund por el traspaso de Dembélé, ¿con qué dinero se supone que va a comprar a Haaland? Yo es que alucino. Es que no lo puedo entender de ninguna manera.
Tú y todos, alucinamos. No sé cómo les salen las cuentas o las previsiones económicas que hacen los clubes en plena pandemia, ¿no? Pero bueno, alucino Pepinillo, ¿no? Que decía, ¿quién era? Chicote. 628 26 90 92. Estáis de Viernes Santo, se nota. Quiero más interactividad, si os apetece. Ahora en el corrillo vamos a provocar un poquito que nos mandéis más notas de audio. Al 628 26 90 92 porque vamos a tocar temas seguramente que provoquen tu reacción. A las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Antes, parada por Barcelona.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, desde Radio Marca Barcelona, alias...
De momento no.
Hola Segura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Los oyentes alucinan, ¿eh? Alucinan con el fair play económico, con el asunto de cómo, por ejemplo, si el Barça debe 1.000 millones de euros, recibe siquiera a Mino Raiola y al padre de Haaland.
A ver, hay que poner un poco todo en contexto. Es cierto que ayer Joan Laporta dio quizá un golpe encima de la mesa, siendo el primero en recibir a los Haaland, fue vamos como a llamarlo
lo,
así, ¿no?
Fue como lo de la lona en el Bernabéu, fue un golpe de efecto.
Sí, bueno, que ya luego hablaremos de lo de Sergio Ramos.
De la lona de Sergio Ramos, con falta de ortografía.
Había una falta de ortografía que, bueno, si lo haces, lo haces bien, pero en cualquier
bueno,
modo...
Pues el asesor no tiene el título de catalán. ¿Cómo se llama allí? En Valencia el título se llama el mitjà, por ejemplo, para dar clases. Tienes que tener el mitjà. En catalán, sí. En Cataluña, ¿cómo se llama el título oficial para poder dar clases? Por ejemplo, los profesores que tienen que tener...
Pues la verdad
pillado,
es que no,
¿no?
Lo sé.
Sí. Te pongo negativo. Pero vamos, que el asesor de la campaña de promoción de la segunda temporada del documental de Sergio Ramos, de la vida, de la docuserie de Sergio Ramos en Amazon, el asesor, no, el de la campaña, no sabía mucho catalán, ¿eh? No tenía aprobado los exámenes necesarios para poner esa lona. Lonas al margen, que el velo no nos deje opinar como ibas a opinar del asunto del Haaland on Tour, primera parada por Barcelona.
Sí, a ver, yo creo que hay que ser un poco concisos en este tema, porque, a ver, yo hablando, ayer fue un día muy loco, el teléfono ardía después de que este paparazzi pues pillara a Mino Raiola y al padre de Erling Haaland en Barcelona. Hablé con algunos contactos de Noruega.
¿Tú te crees que les pilló? ¿Tú te crees que les pilló? ¿Tú no crees que Mino Raiola hizo la llamadita oportuna para que el espectáculo fuera como el que fue?
Yo creo que no, porque por lo que nosotros sabemos hubo bastante, bueno, que no se esperaban que hubiera nadie en el aeropuerto. En cualquier modo, nunca lo sabremos, nunca sabremos la realidad.
Yo es que soy un mal pensado.
Sí, a ver, se puede mal pensar, la verdad. Pero en cualquier caso, es cierto que Joan Laporta dio un golpe encima de la mesa siendo el primero. Y hablando con algunos contactos de Noruega, nos decían que hay que ponerlo todo en situación, que Erling Haaland, cuando fichó por el Dortmund ese verano, su padre y Mino Raiola hicieron exactamente lo mismo, que fue ir a Turín, ir a Manchester, ir a algunos sitios más, fueron a Dortmund y fueron a Leipzig también.
Sí, me lo
también.
Decía Miguel Gutiérrez, que en el Borussia Dortmund no solo están tranquilos porque saben que tienen 3 años y medio más de contrato con Haaland, sino que, bueno, pues ellos también lo han hecho en otras ocasiones, ¿no? Lo de hacer la visita para poder captar a algún futbolista, ¿no?, de otro club.
Claro, y de hecho no se descarta que en los próximos días pues aparezca por Manchester, por Londres, por Turín, etcétera, pues para hacer un barrido europeo y ver qué es lo que ofrecen y cuál es la situación, ¿no? Porque está claro que ellos quieren sacar al jugador noruego del Borussia Dortmund. Pero, bueno, a ver, está claro que la relación entre Laporta y Mino Raiola siempre ha sido muy buena, es todavía muy buena. La relación entre el Barça y el Dortmund también es buena, pero está claro que el Barça tiene un problema económico importante, y ese problema económico se puede solventar vendiendo mucho y vendiendo bien, si quieres fichar a Erling Haaland. Mateo Alemán, Joan Laporta y Ramón Planas están trabajando con ese supuesto, ¿no?, que sería retener a Messi, fichar a Haaland, vender mucho y tirar de gente joven de la Masía. Ese es el supuesto con el que trabajan ahora mismo en la dirección deportiva del FC Barcelona. Que se pueda conseguir, hombre, pues es más complicado. Pero lo que ha conseguido Laporta con esto es poner otra vez en el foco mediático y en el centro del debate europeo al Barça, que es lo que quería, y lo ha conseguido.
Sí, eso está claro. El Barça, que en lo deportivo, bueno, pues seguro que va a estar muy expectante por ver qué hace mañana el Real Madrid ante el Eibar, y el domingo sobre todo, ¿no?, para ver si pincha o no pincha el Atleti en el Pijuán, y por tanto salir ellos el lunes al partido frente al Valladolid todavía con más ganas de creerse que es posible el doblete.
Sí, en el Barça tienen mucha confianza en estos dos partidos que tiene el Atlético en Sevilla, contra el Sevilla y contra el Betis. Creen que se puede dejar algún punto. Está claro que el Atlético es un equipo muy fuerte que puede sacar los 6, pero ellos creen que se puede dejar algún punto por el camino, y lo bueno que tiene el equipo de Ronald Koeman es que va a esperar agazapado al lunes a ver lo que pasa con el partido del Real Madrid y con el partido del Atlético de Madrid. Está claro que el Barça, si quiere ganar el campeonato, no puede fallar contra el Valladolid, porque después tiene el partido en Valdebebas. Hoy, por ejemplo, el equipo ha tenido día libre, pero algunos jugadores sí que han ido a la Ciudad Deportiva, como es el caso de Gerard Piqué, que ha estado algo más de 2 horas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ultimando pues esa recuperación para estar bien para el lunes, para jugar contra el Valladolid. El lunes recibirá el alta médica Piqué y también recibirá el alta médica Sergi Roberto, así que es una gran noticia para Koeman recuperar a estos jugadores de cara a esta recta final, cuando tienes el Madrid y cuando tienes la final de Copa en 2 semanas.
Me dice un muy buen amigo, me voy a decir su nombre, me dice David Bernabéu, me dice: filtración del aeropuerto al paparazzi, la misma que tendría para ir a fotografiar a Rocito. También,
pues
puede,
claro,
ser,
pues,
también puede ser,
pues, pues puede ser.
Lo que claro. Apunta el compañero de cuatro. Yo pensaba peor de Mino Raiola, ¿no? O pensaba que a lo mejor el de la llamadita había sido el del toquecito, había sido el pirata Raiola. Pero bueno, ¿algo más segura?
Pues nada, de momento todo tranquilo aquí en Can Barça, aunque nunca se puede decir nunca en el FC Barcelona. Veremos qué es lo que ocurre esta tarde, pero en principio tiene pinta que va a ser un día tranquilo.
Dilo tú, que me gusta. ¿De momento?
No, de momento no, de momento todo no. Tranquilo. De momento.
Mira, lo dice tu hermano.
De momento no.
Ahora tú.
De momento no.
¿Tu hermano?
De momento no.
Mira que me gusta hacer el ganso. Gracias, Segura.
Un abrazo.
Oye, tener un doble radiofónico nunca está de más, ¿eh? Porque a veces con esto del Barça, con la locura informativa que es el Barça, así te puedes multiplicar. Gracias, Segura. 2:14, 1:14 en Canarias, antes de formar el corrillo. Paro por Getafe. Porque el Getafe tiene que intentar en la renovación no pinchar. Está en una posición ahora mismo el Getafe complicada, porque son los azulones son 14º, tienen 29 puntos, pero es que están a solo 6 del Eibar, que es el primero que ocupa puesto de descenso, el equipo de Mendilibar, que es 18º con 23. Y justo además es que se enfrentan el Sadar a Osasuna mañana, que es quien está un punto por encima de ellos en la clasificación. Osasuna, 13º, 30 puntos. 14º el Getafe, con 29. Y mañana, será a las 6:30 ese Osasuna-Getafe. No se le da muy bien el Sadar, ¿eh?, al equipo de Bordalás, al que ayer no pudimos escuchar en este programa en rueda de prensa, pero entre otras cosas dijo esto el técnico alicantino.
Bueno, todo momento de descanso es bienvenido y... Y en mi caso en particular, sabéis que bueno, vivimos con un nivel de desgaste y de intensidad alto y la verdad es que se acoge bien, ¿no? Y sirve para cargar pilas, para resetear y para volver al trabajo con la máxima ilusión.
¿Y al equipo?
Bueno, el equipo la verdad es que no nota mucho, los chicos también, les viene bien algún día de desconexión. Pero bueno, no hemos notado una gran variación en ese sentido, puesto que el equipo viene, trabaja con la máxima ilusión, con la máxima intención y para preparar el siguiente partido. En el caso de los internacionales, pues bueno, intentamos cuidarlos e intentan cuidarlos lo mejor posible para que lleguen en las mejores condiciones. Está claro que nosotros en las últimas temporadas hemos estado muy por encima del objetivo inicial. Y en esta temporada pues todo está mucho más acorde con ese objetivo marcado desde el inicio y si nos respetan las lesiones, no tenemos bajas y no tenemos problemas, pues es muy posible que finalmente podamos y confiamos en conseguir ese objetivo. Pero bueno, eso a veces ocurre, es normal, pero vuelvo a repetir que el equipo ha estado muy, muy por encima de las expectativas, lo de los objetivos que nos marcamos al inicio.
Esta Semana Santa yo me voy a hacer una escapadita, que no significa que me vaya lejos. Me refiero a que voy a ir madrileñando por la misma ciudad de Madrid, eso sí, de forma responsable, como un turista más, yendo de tiendas, paseando tranquilamente por las calles, parando en esos bares de toda la vida, disfrutando de las actividades culturales, de nuestra gastronomía y, por qué no, haciendo noche en uno de nuestros maravillosos hoteles. Hay que ver qué suerte tenemos de tener una ciudad con tanto para disfrutar, así que haz como yo, esta Semana Santa, Madrid, sin ir más lejos, Comunidad de Madrid.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, Andújar, no va a ser patatero. Después de escuchar un poquito a Bordalás y de dar una buena recomendación, formamos el corrillo hoy con Emilio Contreras, su director de Marca. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con Nacho Labarga, Marca. Hola, Nachete, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y con José Miguel Muñoz, Number One Sport, Sevilla. Hola, José Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes y qué buena plantilla y amigos me tienes ahí hoy, ¿eh?
Has visto, hoy muy endogámica esta tertulia. En Sevilla, que es ahora mismo la ciudad donde apuntan todas las miradas, sobre todo desde el norte de España, ¿no? Mañana, 9:30 de la noche, en La Cartuja, esa Euskofinal para la historia, con la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao y esperando que sea un gran partido, ¿no? Aunque por culpa de la pandemia sea sin público, una Euskofinal que va a quedar en la historia la primera vez que se enfrenta en la final de la Copa del Rey, la Real y el Athletic. José Miguel.
Sí, primera final de los dos equipos vascos, de Real y Athletic, una final que se tendría que haber jugado el año pasado. Y bueno, lo que no pasa en Sevilla no pasa en ningún sitio, ¿eh? Recuerdo aquel anuncio de Pepsi en Plaza de España y bueno, se retira uno y cuando regresa lo hace en Sevilla, ¿no? Y es una pena porque había muchas ganas de esa final, no solo en el País Vasco, en Vizcaya y en Guipúzcoa, sino bueno, en toda España. Y es la primera vez que yo creo en toda la historia del fútbol que en apenas una semana una ciudad acogerá dos finales de una Copa de su país, porque recordemos que la semana siguiente es el partido entre Athletic y Fútbol Club Barcelona también.
Sí, en junio hay un partido amistoso con Portugal, de España, antes de la Eurocopa, y venimos de ese España-Kosovo. La Cartuja, de no ser, se ha jugado ahí la final de la Supercopa de España también, que ganó el Athletic Club de Bilbao al Barça. La Cartuja, de no ser, Emilio, ¿verdad?, utilizada prácticamente nada, a tener ahora el calendario lleno de partidos y de circunstancias,
bueno, sí,
para el recuerdo.
Ha sido una apuesta tanto de la Junta de Andalucía como de la Federación, ese acuerdo, pero bueno, a mí lo que más me entristece, pues yo creo que este año nos hemos acostumbrado a todo, ¿no? A ver el fútbol, el silencio del fútbol, la ausencia de público, pero si por algo es distinto una final de Copa es por la fiesta que hay, ¿no? No solo en el estadio, sino también en las calles de la ciudad que sea, ¿no? En Madrid lo hemos visto, sobre todo, que es donde más se han jugado las finales, pero bueno, yo creo que hubiera sido una magnífica ocasión para esas dos grandes aficiones del norte de España haberlo vivido en una ciudad como Sevilla, ¿no? Creo que esto es lo que... Por eso se ha tardado tanto, por eso se ha esperado tanto a disputar la final de Copa del año pasado y bueno, al final va a ser sin público y vamos a intentar disfrutar de este partido en el que llega mejor el Athletic. Yo creo que todos hubiéramos dado por favorita a la Real Sociedad hace pocos meses, pero es verdad que la llegada de Marcelino y el hecho de que ha coincidido con ese bajón de la Real de Alguacil hace que, bueno, pues que en principio lo que parecía una final con claro favoritismo para la Real Sociedad se ha dado la vuelta. Bueno, estas son las cosas del fútbol, ¿no? A veces uno cuando hay un sorteo de una eliminatoria de Champions parece que un equipo está muy por encima del otro y cuando llega el momento del partido pues se cambia la situación. Pero bueno, es un partido que va a ser abierto y ya te digo que no sé, muy muy incierto el marcador, aunque uno tiene ahora la sensación de que el Athletic de Marcelino es más equipo que la Real, que aunque tenga más talento, me parece que está un pelín por debajo ahora mismo del Athletic.
¿Pensáis igual, Nacho, José Miguel, que el Athletic está por encima de cara a esta final? Porque lo fácil es decir, y es verdad, lo hablaba con Mikel Lasa antes, que ha jugado en los dos equipos, que en una final y menos un derbi no hay favorito, pero sí da la sensación que al menos el Athletic, aunque la Real esté por delante en la clasificación respecto al conjunto vizcaíno, el Athletic con la llegada de Marcelino es otro, y luego también, no solo por Marcelino, que llegó y besó el santo ganando esa Supercopa de España en la Cartuja en la final al Barça, sino por la experiencia en finales no tan pretéritas, ¿no?, que tiene el propio Athletic, y más con la Copa del Rey como competición fetiche, ¿no? Hasta que le destronó el Barça, el Athletic Club era otrora el rey de copas, la Varga.
Sí, pero precisamente esa condición de favorito que parece clara, ¿no?, con la racha del Athletic Club, con la llegada de Marcelino, con los entonados que están todos los futbolistas, con esa mayor experiencia en este tipo de partidos importantes, con la historia que también está de su lado. Precisamente eso, ¿no?, que todo esté del lado rojo y blanco, a mí me da... Yo si fuera aficionado del Athletic Club estaría muy nervioso, porque ya sabemos lo que ocurre, ¿no?, que cuando alguien es máximo favorito luego puede haber sorpresas, y por eso yo lo sigo viendo al 50%, o sea, no veo un mayor dominio del Athletic Club, porque llegan a una situación rara en un partido, pues eso, en Sevilla, con la presión de los aficionados. Yo lo veo muy muy igualado, ¿eh?, a pesar de los últimos partidos malos de la Real Sociedad. Decía Emilio que cambia las rachas incluso cuando sale el sorteo de la Champions League y luego ya la eliminatoria, y es que aquí han cambiado hasta los jugadores, ¿no?, porque estamos hablando de otra temporada, de otras sensaciones, de otros protagonistas, de otro entrenador de la Liga de Bilbao. Así que, vamos, yo creo que va a ser un partido precioso. Habrá que ver que luego el ganador, por favor, que los aficionados no estén tranquilos, ¿no?, que se comporten.
Pues mira lo que voy a decir ahora que me lanzase el guante. Por desgracia, gane la Real o gane el Athletic, creo que va a haber celebración, y por no eso, tendría que haber celebración, ¿no?, viendo las despedidas, sí, desde ayer, desde Lezama y hoy desde Zubieta. Y la gente se tiene que concienciar que si la final es sin público, por desgracia para ambos equipos, sobre todo para el Athletic, ¿no?, que apostó, prescindió de jugar Europa o de poder jugar Europa vía final de Copa a tener o poder tener público en esa Euskofinal, ¿no? Si la final es sin público, Emilio, José Miguel, Nacho, es por algo, y más de un aficionado, más de dos, más de tres, en los dos equipos no lo ha entendido.
Sí, la verdad que además se anunció la posibilidad de que hubiera público por parte de la Junta de Andalucía, y bueno, sí es verdad que las aficiones de Athletic y Real siempre han sido ejemplares en este tipo de derbis, ¿no? No ocurren como en otros partidos.
Pero es que ahora el rival es un enemigo común, y no es el otro equipo, es el bicho.
No, sí, por eso te decía que en este caso lo del público es normal. Luego lo que pasa es que hemos visto en otros equipos o en otras clasificaciones, el Paris Saint-Germain hace poco, ¿no? La gente tiene que estar concienciada en que los primeros que quieren que haya público es la prensa, es la propia federación, son los propios clubes, pero cuando se llega a esta medida es porque la situación es bastante complicada. Y en este sentido, a día de hoy, es una pena, ¿no? Porque el ambiente que hay en Sevilla no es el ambiente que habría en otras finales de Copa, aunque es bueno, pero no es el ambiente de otras finales de Copa, y todos querríamos, es la primera vez que se enfrentan en una final de Copa la Real y el Atleti. Emilio lo ha dicho muy bien, aunque yo comparto más la opinión de Nacho Lavarga, ¿no? Es cierto que el Atleti puede ir como favorito, pero precisamente ese papel de favorito que el año pasado lo tenía la Real, ahora le hace a la Real también tener un plus añadido, ¿no? Y bueno, también se trata de una final de Copa en la que pueden pasar cualquier tipo de cosas y más con este tipo de derbi. Y es cierto que los últimos clásicos del fútbol vasco, la Real ha solido estar más fino que el Athletic. Así que bueno, puede pasar de todo en este tipo de final. Y bueno, esta vez también la Real, después de 34 años también, recordemos, el Athletic se ha tenido alguna final por medio, pero la Real vuelve a acceder a una final después de 34 años, después de aquella histórica tarde-noche calurosa llena de mosquitos de Zaragoza, en la que la Real, el 27 de junio del 87, se proclamaba campeón de la mano de John Benjamin Tosas y con Luis Arconada, ¿no? Con aquel penalti que le paraba Quique Ramos,
sí,
en un partido que curiosamente era la presentación de Jesús Gil como presidente del Atlético de Madrid, que llegó a la Romareda tarde por aquello de las elecciones con Paulo Futre, ¿no? Y esta vez también no olvidemos que la Real tiene una ventaja, va a tener a Luis Arconada, que esta tarde llega a Sevilla, junto a otros jugadores de la Real, de aquella mítica Real campeona de Copa, y tendrá otro Arconada, o sea, juega con ventaja, uh-huh, al director de comunicación, a nuestro amigo Luis.
Sí, sí, totalmente. Al que le mandamos un abrazo, no solo a Luis Junior, sino a Luis Padre, admiración absoluta. Mito de todos los que nos gusta, ¿verdad? Nos gusta el fútbol. Bueno,
el iceberg sigue pendiente.
Hombre,
no,
bueno,
preocupes.
Ahí estamos negociándolo.
Estamos negociándolo.
Buah, sería para mí. No va a estar mal la tercera temporada del iceberg con quien la voy a abrir, ¿eh? No puedo decir más, pero sería para mí un sueño cumplido poder hacerle un iceberg a mi ídolo, ¿no? A Luis Miguel Arconada.
Esta tarde, Rafa, he quedado yo con él a las 7, hemos quedado en el hotel y bueno, esta tarde.
Pues ya sabes lo que tiene que hacer. José Miguel, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, a ver.
Estaremos llamada.
Bueno, aparcamos la Eusko final, que mañana ya la disfrutaremos. La vamos a vivir de primera hora de la mañana en el marcador. No tenemos otra cosa que hacer. O sea, que va a estar muy bien a las 9:30. Seguro que gane el mejor esa final de Copa del Rey de la temporada pasada. Que es que parece hasta raro decirlo. Athletic Club Real Sociedad. Pero antes, por ejemplo, el Madrid mañana recibe a las 4:15 al Eibar. Y se está hablando mucho en las últimas horas de dos nombres propios. Del Haaland on Tour, protagonizado por el agente Mino Raiola y el padre del jugador. Ayer visitando primero las instalaciones del Barça, luego las del Real Madrid y seguro que sigue el tour por más clubes de Europa. Y luego lo de Sergio Ramos. Porque claro, Ramos se va a perder los partidos más determinantes de esta temporada por esos 5 minutos más entrenamiento de recuperación del otro día en la Cartuja con España. Ha dicho Zidane que la lesión de Sergio Ramos no es culpa de nadie. Emilio, ¿estás de acuerdo?
Bueno, no, o sea, yo evidentemente no es culpa de nadie porque son cosas que puede pasar a cualquier futbolista. Pero a mí me parece que el episodio de Sergio Ramos se podía haber evitado. Es decir, es poco creíble que Sergio Ramos pues jugara solo 45 minutos ante Grecia y que por una decisión técnica, no jugará el siguiente partido contra Georgia. Esto es difícilmente entendible en un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? Y que luego no juegue tampoco el partido contra Kosovo y salga los últimos 5 minutos. Esto a mí me parece que se podría haber evitado. Es decir, que si Sergio Ramos no estaba en condiciones de afrontar los partidos, por una cuestión, entiendo, que más bien física, porque no le veían bien, porque físicamente no estaba en las mejores condiciones, pues yo creo que podría haber hecho como hizo Toni Kroos, es decir, no estoy bien, pues me vuelvo a Madrid y sigo mi recuperación, pensando en que, bueno, pues en que acabo de salir de una operación de rodilla, que había tenido un problema y no había podido jugar en Balaídos. Bueno, pues a mí me parece que esto hubiera sido lo normal. Lo anormal es ver a un jugador que juegue 45 minutos el primer partido de las selecciones y que juegue 5 el último de ellos. Y esto a mí no me cuadra, y como creo que no cuadra a la mayoría de la gente que ha visto lo que ha pasado en este parón de selecciones. Pero, dicho lo cual, es verdad que la lesión de Sergio Ramos pues puede ser un accidente y ya está, y no hay que echarle la culpa a nadie, pero en mi opinión se podía haber evitado.
La culpa es de Ahmed Hassan, del egipcio, por haber jugado 184 partidos internacionales. ¿Va a ser la culpa del egipcio o la Varga?